Por favor, ore conmigo. Señor del cielo, volteamos hacia tu palabra y oramos para que tu Espíritu esté entre nosotros, para que el Espíritu que levantó a Cristo de entre los muertos nos conforte y nos dé esperanza, aun cuando hay pecado entre nosotros, en el nombre de Jesús. Amén. Les pido que lean conmigo esta mañana y vamos a leer del libro de Primero de Tesalonicenses, capítulo 4, versículos 13 al 18. Por favor, escuchen mientras leo, porque esta es la palabra bendita de Dios. Tampoco queremos, hermanos, que ignoren acerca de los que duermen, para que no se entristezcan como los demás que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, de la misma manera Dios traerá por medio de Jesús y con él a los que han dormido. Pues les decimos esto por palabra del Señor. Nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, de ninguna manera precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo descenderá del cielo con aclamación, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que habramos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para que en el encuentro con el Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Que el Señor bendiga a nuestra la lectura de su palabra. Puede sentarse. En diciembre 17 de 1917, los guardacostas estaban frente a Massachusetts en el mar. Era el final del día y los botes estaban regresando. Y de pronto un joven vio un submarino que salía del agua frente a ellos. Y entonces el comandante dijo, a toda velocidad, volteen a toda velocidad. Pero era muy tarde, chocaron. Y cuando chocaron, el barco no fue el más dañado fue el submarino. Un submarino con 40 personas a bordo y solamente 8 sobrevivieron al impacto, porque se pudieron encerrar y se quedaron atrapados en el submarino. Así que pronto se lanzó un equipo de ayuda y buscaban hacerles llegar oxígeno de alguna manera. Y llegaron buzos y bajaron los buzos y los que estaban atrapados mandaron un mensaje en código Morse. Pegaban en la pared y así mandaban el mensaje. Y el mensaje era muy simple. Y el mensaje decía, "Is there any hope? Is there any hope? ¿Hay alguna esperanza para nosotros?" Esto es lo que Calvino llama la tiranía de la muerte. ¿Hay alguna esperanza? ¿Hay alguna esperanza? Nuestro texto esta mañana es muy claro. Nos dice, ¿hay esperanza en Cristo? Y esto es lo que la palabra nos dice que pasará en nuestra resurrección, para que estemos tranquilos de que la muerte no se saldrá con la suya. Así que vamos a partir este texto en tres partes. Primero, versículos 13 y 14, donde Pablo habla su propósito. El versículo 13 dice, tampoco queremos, hermanos, que ignoren, que no tengan conocimiento. Parte del propósito de Pablo era decirle a la gente lo que necesitan saber acerca de Jesús. esto generación a generación tendría que pasar la palabra de Dios llamando a los demás a arrepentirse. Mientras damos los apóstoles, mientras daban los apóstoles el mensaje de Jesucristo, esto es lo que Pablo quería hacer. Y esto es lo que Pablo quería hacer con los tesalonicenses, que ellos no ignoraran la palabra. Así que predicó el evangelio, fue a las sinagogas, hablaba con los judíos que no entendían la palabra y discutía por medio de la palabra por qué Jesucristo tenía que venir. Les enseñó cómo este Jesús es el Cristo y el Mesías, el que había de venir, según el libro de Hechos. Así que, por la renovación del Espíritu Santo, en Tesalónica había muchos que creyeron, muchos que fueron salvados de la oscuridad hacia la luz. Pero claro, no todos siempre creen. No todos siempre reciben la palabra. Hay algunos que no creen y que no quieren creer. No solamente eso, se pelean contra los que creen. Por ejemplo, cuando Pablo estaba hablando de la palabra, los que no querían creer fueron por la policía para que los arrestaran. Así que Pablo tuvo que huir de ahí e irse a Atenas. No pudo estar en Tesalónica mucho tiempo, no podía estar físicamente ahí porque si no lo arrestaban. Así que mejor les escribió esta carta para ayudarlos, para aconsejar a esta iglesia llena de creyentes nuevos, mientras todos tenían el mismo tipo de problemas que este mundo les traía. Los quería edificar, darles afecto, enseñarles. Claro, si él hubiera podido estar ahí en persona, lo hubiera hecho en persona. Les hubiera enseñado más acerca de Jesús, de su palabra, de la Escritura, de cómo cada página nos apunta hacia Jesucristo y la obra que Jesucristo ha hecho por su gente. Pero claro, para enseñarles de esta esperanza de Jesucristo, les tiene que decir qué va a pasar al final, qué esperanza tenemos en Jesús. Porque hay muchas partes que hablan de la alabanza y la adoración, pero en ciertas circunstancias eso tiene que esperar un poco. ¿Por qué? Porque hay cristianos que mueren también. Y él quería enseñar de esto en sus cartas. Y él escribe, no quiero que ignoren acerca de los que duermen. En otras palabras, acerca de los que han muerto. Decir que duermen es una metáfora, se dice, para los que han muerto. Tiene un significado muy especial. Verá, cuando la Biblia se refiere a los que duermen, se refiere a aquellos que han muerto en el Señor, a los que confiaron en el Señor hasta el final. Así que, aunque los creyentes mueren, es más bien como si estuvieran dormidos, porque no será para siempre. Aquellos que tienen vida con Jesucristo, aquellos que se arrepienten de sus pecados, como Jesús le dijo a aquel en la cruz, hoy estarás conmigo en el paraíso. Entonces, para nuestro texto, era importante para Pablo decir que aquellos que duermen volverán a vivir. Hay creyentes en Tesalónica, miembros de la iglesia, amigos, familiares que han muerto. ¿Y cómo murieron? Bueno, quizás algunos pudieron haber muerto por la persecución que había. O quizás simplemente estaban enfermos. Tal vez estaban enfermos por muchos años. Quizás algunos eran ya ancianos y con los retos de la ancianidad murieron. O quizás algunos murieron de pronto, de la nada, en un instante. De cualquier manera, los miembros de esta iglesia habían muerto. Y no se equivoque, en estas iglesias también había aquellos que eran amados que morían. Y entonces, ante esta situación de la muerte, había que hacer un punto para aclarar. Esta carta que Pablo escribe nos da conocimiento, no para hacernos aviondos, no para irnos a hacer debates. El propósito del Señor es para los creyentes, es para dar esperanza, conocimiento de que el Señor va a cuidar a su gente. Así que este texto es para los cristianos que sufren, para los que sufren a causa de la muerte. Y eso no es diferente a nosotros hoy. Es muy claro en este texto que el Señor sabe de nuestras pruebas. Él sabe de nuestro sufrimiento. Su palabra habla de las circunstancias de nuestra vida, y en especial aquí, cuando sufrimos. ¿Y por qué lo escribió Pablo? Porque la gente necesita saber de estos temas, así como nosotros necesitamos saberlo. Pablo quiere que los creyentes sepan acerca de Jesús. Acerca de Jesús, para que los que creemos en Él no suframos como los que no tienen a Jesús. No quiere decir que los cristianos no nos entristezcamos. No, el sentirse mal es la respuesta correcta, la respuesta adecuada ante estas circunstancias. Pero la Biblia nos habla de dónde vino la tiranía de la muerte. En Romanos 5, en Génesis 3, nos explica que vino la muerte por medio de Adán, por medio del pecado. La muerte vino a través del pecado porque todos pecaron. Todos hemos pecado contra Dios, nos hemos rebelado contra Él. Estamos condenados, corrompidos, y la muerte viene como un pago a esta corrupción. Todos, hombres y mujeres, vamos a morir una sola vez y después de esto enfrentar juicio. Así dice la palabra. Y vemos también que Jesucristo mismo, quien no tuvo pecado, se sintió cuando su amigo Lázaro murió. Y en esos versículos nos muestra que Jesús compartió el dolor de aquellos que estaban allí y lloró. Jesús lloró. Había indignación por la muerte, por el pecado. Y Jesucristo nos habló entonces de lo que Él vino a este mundo a hacer. Cuando Jesucristo se acercó a la muerte, a la tumba de Lázaro, Jesucristo tuvo una indignación, una agitación profunda de su ser. Y una de estas manifestaciones fueron las lágrimas. Claro que Jesucristo nunca aceptó que la muerte fuera simplemente natural. Su misión era matar a la muerte. Jesucristo no vino a ser quebrado por la muerte, sino a quebrar la muerte. lo que los cristianos claman es esto que de lo que Pablo habla, de que los cristianos tenemos dolor, claro, y nos sentimos mal cuando uno de los nuestros muere. Pero hay diferencia. ¿Y cuál es esta diferencia? ¿Por qué un cristiano va a padecer diferente a otro del mundo? Y la palabra que nos da la solución de esta pregunta es esperanza. Nosotros tenemos esperanza. Hay lugares mortuarios en Egipto. En Egipto hay una carta que dice: estoy triste por la muerte e hice todo lo que era necesario hacer, igual que mis amigos, pero no hay nada que hacer. Hay que conformarnos unos a otros, a Dios. Eso es lo que dice la carta egipcia. ¿Cómo consuela uno a otro cuando uno mismo no tiene consuelo? Acerca del mismo tiempo, en la antigüedad, se escribió otra carta. Pero nos mostró cómo era el sufrimiento entre cristianos. Y lo que leemos es diferente. Los cristianos tienen esperanza. ¿Cómo es esto posible? ¿Cómo es posible que le podamos incluso dar gracias a Dios por la muerte de un ser querido? Porque incluso en la muerte tenemos esperanza en Cristo. Pablo escribe: si creemos que Jesucristo vivió, murió y resucitó, Él llevará consigo a los que han dormido. Él nos va a llevar con Él. Si ve lo que está diciendo Pablo aquí, no solo para nosotros, sino para aquellos alrededor de nosotros que han muerto en Cristo. Esto significa que la victoria de Jesucristo pertenece a nosotros, que aquellos que morimos en fe en el Señor nos levantaremos de nuevo, así como Jesucristo lo dijo: yo soy la resurrección y la vida. Quien cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que cree en mí no morirá. Jesucristo vive y yo también, dice un canto que cantamos aquí. El que vive conmigo rompió las cadenas de la muerte. Jesucristo es mi esperanza, mi confianza. Pablo no solamente le da su pesar a los que están sufriendo, sino les habla del día de la resurrección. Le dice a los cristianos en Tesalónica lo que va a pasar con nosotros y con aquellos que han muerto antes de nosotros. Pablo, después de decir de qué se trata su carta, él habla de la vida de Jesucristo para explicarnos cómo van a suceder las cosas. Los tesalonicenses no son dejados con algo abstracto, con una especulación de lo que va a pasar. No es solamente una especulación de Pablo de algo que pudiera pasar. No es Pablo diciendo: sería maravilloso si esto pasara. Hay mucha especulación en nuestros días acerca del fin del mundo. Pero Pablo escribe aquí en el versículo 15: pues les decimos esto por palabra del Señor. Fíjense, esto trae autoridad. Pablo está diciendo algo que posiblemente escuchó de los otros apóstoles, porque se parece mucho a lo que Jesús dice en Mateo 24. Pablo sabe que Dios lo usa para enseñar. Así que lo primero que da Pablo aquí es seguridad, seguridad. Dice, nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor. En el griego, esto se parece mucho a algo que dice, de ninguna manera. Por eso dice así tan categórico, de ninguna manera precederemos a los que ya durmieron. A los amados, hasta que Cristo venga. Así que no se preocupe por aquellos que han muerto. Quizás usted se pregunta, ¿los que ya se murieron se perdieron de todo esto? ¿Se perdieron de Cristo? ¿Se perdieron de ver a su Salvador? Y Pablo dice, no te preocupes. Aquellos que han creído, esto pasará con ellos. La Biblia es muy explícita y nos dice de esto para darnos esperanza. Pablo es muy claro que viene el día en el que el Señor vendrá del cielo. Miren el versículo 16. Esto va a ocurrir en la historia. Cristo regresará. Y Pablo nos dice, ¿cómo va a sonar esto? Y miren, alguien dice que el olor es muy cercano a la memoria. Pero claro, no nos dice Pablo cómo va a oler la venida de Dios. Pero él nos dice cómo va a sonar. Hay algunos cantos que escuchamos y nos mueven a llorar y a emocionarnos. Pero sepan esto, que las ovejas conocen la voz de su pastor. Así que los cristianos leemos esto que dice Pablo, que nos va a traer gozo en los últimos tiempos, cuando el Señor venga en el cielo y estaremos con Él para siempre. Aquí hay tres sonidos de los que Pablo habla. Primero, escucharemos una voz de mandamiento, como si fuera un mandamiento militar. Es una voz que debe ser escuchada. Es una voz de arcángel, dice aquí. La Biblia nos dice que aquellos que escuchen la voz del Señor serán salvos. Y si es esto, la voz del Señor, aquellos que la escuchemos, es una llamada a levantarse de los muertos. Es una voz del Señor que nos llama a levantarnos y estar frente al Señor. Y junto con esta voz de arcángel, que es una voz de comando, no nos habla el nombre de un arcángel en particular. No parece que sea Gabriel, porque hay un arcángel Gabriel en Lucas capítulo 1. No sabemos cuál voz de arcángel será esta, pero sabemos que todos los ángeles del cielo seguirán al Señor. Y esto es como ese día se presentó en Apocalipsis. En Apocalipsis, que nos habla de un jinete en un caballo blanco con diademas, y en su muslo está escrito su nombre, y en sus ropas está escrito ese nombre. Y muchos lo seguirán en caballos blancos, de su boca sale una espada. Él traerá la ira de Dios Todopoderoso. Tiene su nombre escrito, Rey de Reyes y Señor de Señores. Así que finalmente Pablo nos dice que el Señor vendrá como trompeta de Dios. Esas trompetas militares que se escuchan para que todo un ejército se junte. Así que Cristo viene con esa voz de arcángel y con esa trompeta de Dios. Este es el sonido que los muertos en Cristo resucitarán primero cuando Él venga en la gloria. Con estos mandamientos, dos cosas ocurrirán. Primero, Pablo dice, los muertos en Cristo resucitarán. Eso es lo primero que dice Pablo. Como Cristo mismo resucitó, ellos resucitarán. No más con una aflicción en los cuerpos. Por el mismo Espíritu que levantó a Cristo de entre los muertos. Pablo no está diciendo aquí que hay resurrecciones diferentes. La Biblia dice que hay una resurrección. Lo que hace Pablo aquí es cómo va a ocurrir para los creyentes, para los que han muerto en Cristo, dice, va a ser primero. Pablo nos dice que aquellos que pertenecen a Cristo, los que han ido con Cristo a descansar, serán los primeros en resucitar con cuerpos resucitados, así como Cristo tenía su cuerpo resucitado para nunca más morir otra vez. Pablo escribe, no olvidándose de nadie más. Los creyentes que estén vivos cuando Cristo venga, estarán reunidos tanto con Cristo como con aquellos que han resucitado. Dígame si no es esto una buena noticia. Dios nos va a dar entonces el gran rescate que toda la gente de Dios ha sido y será entonces finalmente tiempo de ir con el Señor a encontrarlo en las nubes. Aquí nos dice entre las nubes y ¿qué nos imaginamos? ¿Qué nos imaginamos con la voz nubes? A veces como las caricaturas, que hubiera muñequitos en las nubes, pero no es algo así. La Biblia nos habla de nubes que significan la presencia del Señor, la protección del Señor. ¿Recuerdan en el Antiguo Testamento cuando el pueblo estaba en el desierto, había una nube frente a ellos que los protegía, que los guiaba? Cuando la nube se movía, el pueblo se movía. Así es que va a ser. Así como Moisés fue a la montaña y entró en una nube, así nosotros estaremos con el Señor en su presencia para siempre. encontrarlo en el cielo, en el cielo significa eso. Que la gente vendrá a recibir a su rey. Cuando el Señor venga, ya no habrá otro reinando en el mundo, porque Cristo será el rey de la tierra como es en el cielo, y no habrá más muerte, y todos estaremos con el Señor. Versículo 17. Es un pensamiento glorioso saber que esto ocurrirá. Saber que esto pasará, que estaremos reunidos con el Señor un día. Estaremos con Él como lo conocemos. Esto es lo que nos lleva hasta el final. El capítulo 21 de Apocalipsis dice: vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque los viejos ya habían pasado. Y vi la nueva Jerusalén que viene desde el cielo de Dios, preparada como una virgen para su esposo. Y allí viviremos con Él, y Dios será nuestro Dios. Él quitará toda lágrima de nuestros ojos, y la muerte no será más. Ya no habrá dolor, porque las cosas viejas pasaron. Así que en esta tercera parte del mensaje tenemos que reflexionar. Pablo expresa algo al final. Entonces ahora los tesalonicenses ya no son ignorantes de esto. Ya no ignoran que tienen que esperar los cristianos al final. De cómo los que estamos en Cristo no sufriremos la última muerte. Así que si la tiranía de la muerte ha estado sobre ti, y no sientes esperanza, levanta los ojos a Cristo, porque la muerte no puede sostenerlo, mantenerlo. No tengas la menor duda, ni la vida ni la muerte nos podrán separar de Jesucristo. La muerte no tiene la última palabra. Tenemos que decirnos esto unos a otros. Recuerden estos hombres, regreso a platicarles que estaban en el submarino. Todos al final murieron. Y entre ellos había un teniente de 25 años. Él es el que escribía los mensajes. Y en su tumba dice: la muerte es sorbida en victoria. Su madre y su esposa, antes de que ellos murieran, pudieron mandarles un mensaje usando clave Morse. Y le dijeron, el mensaje que escogieron fue: estamos orando constantemente, sin cesar. ¿Y qué es lo que oraban? ¿Por qué oraban la mamá y la esposa en un tiempo que parecía no tener esperanza? Y quizás usted puede adivinar qué puede orar una esposa y una madre cuando al parecer no hay esperanza por su ser querido que está ahí adentro. Estas oraciones deben haber incluido algo así como esto: Señor, si es tu voluntad, tráelos de vuelta. Pero si no es tu voluntad, Señor, sino en lugar de llevar, de traérnoslo, te los vas a llevar, Señor, llévalos contigo. Hay una oración por encima de todas que trae esperanza. Hay una oración que nos recuerda que la muerte ha pedido su poder y es muy pequeñita. Dice, ven pronto, Señor Jesús. Así que a pesar de que estemos tristes, volteemos a Jesucristo. Encontremos paz en Jesucristo, sabiendo que en Él tenemos la última esperanza, a pesar de que estemos tristes hasta el día en que Él vuelva. Ore conmigo. Señor, ¿qué podemos hacer sino darte gracias por el Señor Jesucristo? ¿Qué podemos hacer sino darte gracias por su trabajo en nosotros? Aún ahora, Señor, permítenos ver a ese día de redención en el cual no estaremos perdidos, sino con Cristo. Te pedimos por aquellos alrededor de nosotros, mira los funerales que ocurren. Te pedimos que nos des paz y esperanza que solo viene de Jesucristo. Oramos esto en el nombre de Jesús. Amén.